Mi nombre es Federico Bailé. Bienvenidos a Perlata Madastra. Perlata Madastra. Bienvenidos a
Perlata Madastra. Un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano.
Hola a todos y bienvenidos a Perlata Madastra. Un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano. Mi nombre es Federico Bailé y en este episodio estaré entrevistando a Ignacio Zuleta, Head de Remote Sensing en Indigo. A Ignacio lo conocí a partir de un posteo que hizo respondiendo a otro posteo que afirmaba que el negocio de las imágenes satelitales estaba roto y necesitaba ser reparado. Ambos artículos son muy interesantes, voy a dejar los links en la descripción del episodio, y particularmente Ignacio respondía postulando que en realidad las imágenes satelitales tenían que funcionar como la infraestructura que nos podría servir para luego sobre eso agregar valor. Por ejemplo, como si fueran las rutas sobre las cuales pueden circular camiones, puede haber comercio, logística, transportarse personas, es decir, se podía agregar valor sobre ellas. Esto requiere estandarizar formatos de las imágenes, procesar los metadatos y demás, cuestiones que él fue mencionando durante la charla. No quiero hacer demasiado preámbulo porque la charla estuvo muy interesante, así que los dejo con Ignacio, espero que lo disfruten. Hola Ignacio, ¿cómo andás? Te agradezco por tu tiempo para sumarte a este podcast. Una breve intro de Ignacio, es actualmente Head de Remote Sensing en Indigo y tiene mucha experiencia en empresas top en el área de procesamiento de imágenes, desde el estadio más crudo de la imagen, ahora vamos a charlar que es lo más crudo, hasta dejar los datos listos para ser analizados, ¿no? Es como la persona que sabe mucho de todo lo que los data scientists agarramos como algo que fuera sencillo, bueno, se ha embarrado bastante en esos datos. Te agradezco, Ignacio, por estar acá y nada, bienvenido.
Muchas gracias, Federico. Un gusto charlar y sí, me encantaría contarles un poco de la aventura.
Excelente. Bueno, comenzando con un poco yendo a los comienzos, vos tenés una formación de grado en química, ¿verdad? ¿Sos licenciado en química?
Sí, soy licenciado en química de la UBA y en esa época especializado bastante en química orgánica y espectroscopía.
Bien. ¿Y de ahí tu carrera cómo fue? ¿Te recibiste de químico? ¿Trabajaste en la industria, en alguna empresa, en la academia? ¿Cómo fue los primeros pasos?
Trabajé, bueno, obviamente después de la licenciatura estuve de ayudante en la UBA, ahí por 6 meses. Estuve por un tiempo en una empresa en Argentina alemana que se llama Boehringer Ingelheim, que está ahí en la calle Libertador, laburando en investigación y desarrollo de química analítica. Esa fue mi primera experiencia. Y después lo que decidí hacer es irme a hacer el doctorado. Me vine a hacer un internship, una pasantía acá a Florida en el tema de productos naturales. Y me quedé muy curioso con la idea de venir a estudiar acá a Estados Unidos. Entonces mandé una solicitud y me vine a hacer un doctorado en química física en Stanford. Trabajando en el tema de diseño de instrumentos para química analítica, en particular diseño de espectrómetros de masa. O sea que mucha ingeniería, mucha química física, ingeniería mecánica, eléctrica, mucha programación, una educación de lo que le llaman acá un generalista.
Claro. Digamos. ¿Y tu tesis de PhD fue sobre algo químico o fuiste algo más técnico de otras áreas?
Más técnico, es una tesis casi como de ingeniería. Hicimos muchísima ciencia con los instrumentos que desarrollamos, pero siempre la idea fue agarrar una medición, un experimento científico y convertirlo en un experimento que estaba operacionalizado, que es construir un experimento que alguien hace en el laboratorio a mano en una máquina que apretas un botón y te lo hace.
Bien.
Que tiene sus paralelos con las cosas que terminé haciendo más adelante en la carrera. Es siempre la idea de agarrar la ciencia y produccionalizar ciencia.
Interesante. Claro, también es una intersección entre ingeniería y ciencia, digamos.
Claro.
Agarrar eso y productizar.
Claro.
Interesante. Y ahí eso era más una idea de una dirección, digamos, de tu tutor, de lo que vos elegiste, o vos ya venías con esas ideas de por ahí de agarrar cosas científicas y transformarlas en productos.
No. Yo venía de Argentina. Argentina tiene una tradición de investigación básica fuerte. Entonces yo venía muy bien preparado en la cosa básica, pero no era parte de la cultura de científica o técnica, si querés, de Argentina. Siempre había una desconexión entre la práctica científica y el ejercicio profesional en la industria. Yo lo que, con lo que me encontré es un jefe que estaba muy establecido en esa cultura que era bastante innovadora en su época, que es de agarrar la ciencia y aplicarla y generar nueva tecnología, digamos, que no es ciencia, ¿no? Y eso fue como un baldazo de agua fría, tirarme la pileta y como un cambio ahí cultural que me encantó, obviamente, pero era algo completamente nuevo, a lo cual yo no me había enfrentado. Es la idea de hacer un experimento que tiene que ser repetible 1000 veces.
Claro.
Que es diferente que hacer un experimento para escribir un artículo.
Exacto. Y digamos que ese salto de haber estudiado en Argentina a irte a Estados Unidos y con este enfoque, ¿tuviste que remar bastante, digamos, de estudiar por tu cuenta y demás cosas? ¿O me contabas que en lo básico venías bien preparado? ¿Qué tuviste que ver más cosas de ingeniería?
No, yo llegué... Yo hice trampa. Yo llegué de Argentina con una licenciatura. Una licenciatura en Estados Unidos es como tener un máster.
Claro.
Porque tenés muchos más años de estudio. El estudio es más profundo, es mucho más abstracto. Entonces la formación básica es mucho mejor, era, por lo menos cuando yo lo hice, mejor que lo que había en Estados Unidos. Entonces yo me encontré en un programa de doctorado, en realidad como 2 años adelante, o más por la calidad. Entonces fue el desafiante, porque yo cambié de dirección, tuve que aprender muchísimas cosas nuevas, pero tuve una ventaja, que es que en lo básico estaba hacia adelante. Entonces hubo un montón de clases que yo no tuve que tomar, las di libres, porque ya lo sabía, había cosas que sabía, que un estudiante americano no sabía. Entonces pude cambiar de dirección porque venía de Argentina con... En realidad, además llegué más viejo, porque uno es más viejo en Argentina. Yo fui a escuela técnica, claro, hice la UBA. Laburé entre el técnico, fui al Otto Krause, entre la escuela técnica, laburé de técnico de computadoras, tuve una pequeña empresita, después fui a la UBA. Entonces yo llegué viejo también. Entonces al llegar viejo, sabés de la vida, y además venía con más educación y experiencia. Claro. Entonces... fue difícil el cambio cultural, aprender el idioma, adaptarse a la cultura y aprender muchísimas áreas nuevas, pero lo pude hacer porque no tenía que remar en lo básico.
Interesante. Y además tenía esta experiencia y, como decimos en Argentina, el cuero curtido en ciertas cosas para poder hacerlo mejor.
Saber laburar. Sabía laburar. Excelente. Sabés planear cómo laburar, hacer un plan. No necesitas tener jefe, digamos. Entonces tenés un nivel de iniciativa... Claro. Que un chico más chico en cualquier lugar quizá no lo tiene, o yo no lo hubiese tenido antes. Entonces hubo que remar culturalmente y aprender cosas nuevas, pero estuvo bueno.
Estuvo bueno, en definitiva.
Sí. Claro, sí, no fue doloroso, si querés.
Buenísimo. ¿Y cómo fue el salto a remote sensing? Acá, digamos, hasta ahora estamos parados en la academia, química, intersección con ingeniería. ¿Cómo fue el salto a teledetección, cámaras, satélites, digamos, cámaras multispectrales y demás?
Mira, hay dos patas del salto. La primera pata es la educación en el doctorado y en términos de ingeniería. Yo tuve la suerte de caer en un lugar donde el laburo que yo tenía que hacer necesitaba que yo tenía que aprender todas las disciplinas de ingeniería. Desde ingeniería mecánica hasta electrónica, placas, código, escribir drivers... Todo. Tú tenías que hacer todo de punto a punto porque era el tipo de educación que hacías en ese laboratorio. Vos claro. caías en ese laboratorio y ¿cuál era tu producto? Es una solución completa.
Bien.
Desde un dibujo de AutoCAD hasta ir al taller a cortar el aluminio en bloque con una máquina, hasta ir a un laboratorio para procesar silicio, chips... Hasta era todo. Y lo que no sabías, tenías que ir a tomar la clase. Entonces tomabas una clase completa, entonces te lo aprendías. Tenías que hacer Machine Learning, te tomabas 2 o 3 clases de Machine Learning. Entonces fueron años de como completar todo lo que necesitas para vos arrancar de una ecuación en un libro y un problema y terminar con una caja conectada a la computadora que vas a apretar un botón y hace algo y te da datos. Entonces fue una educación... si querés Argentina en cierta manera, de generalista, tenés que terminar todo, no era una educación de especialista. Claro. Y eso me dejó preparado con los elementos básicos. Tenía de la parte argentina la física de la situación, la matemática, la epistemología, la manera de pensar, combinada con el empiricismo americano, que es cómo reducir toda la práctica rápido, bien, la tradición de ingeniería.
Claro.
Entonces terminé con eso. ¿Qué significaba? sabía escribir código, entendía lo que se llama fotónica, que es todo el tema de cómo convertir luz en una señal y viceversa, y después ciencia en general. Entonces, mucho machine learning también, matemática y estadística. Cuando termino ahí, yo tengo en el laburo ese que aprender a construir sensores. Tengo que aprender a construir la electrónica que graba las señales, a escribir el software. Entonces, todo eso ya lo sabía. Yo sabía cómo escribir sensores y es una cosa muy general. Son iguales todos los sensores, en realidad. Y después lo otro que tenía es una gran curiosidad con temas de análisis de datos y modelado y simulación. Cuando diseñas hardware, tenés que simular también. Hasta el software tenés que simular. Entonces terminé ahí parado. Y me interesaba un tema intermedio que fue la biología. Entonces yo lo que hice fue un postdoctorado en la Universidad de California, aplicando todo lo que había aprendido en términos básicos, que es modelado, simulación, instrumentos, fotónica, estadística, machine learning, todo eso, aplicado a un problema diferente, que no era la química física. Aplicado al tema de genómica y de regulación en sistemas biológicos, en levaduras. Entonces yo me pasé después laburando desde postdoc 5 años haciendo lo mismo que había hecho, pero con instrumentos diferentes y preguntas diferentes. Bien. Entonces yo terminé ese postdoctorado ahora con dos vueltas de tuerca del mismo patrón, si querés. Que era agarrar un problema, modelarlo, hacer la simulación, diseñar un approach con hardware, escribir el código, sacar los datos, escribir los modelos matemáticos y conectarlo con el diseño original. Entonces, ¿qué pasa? Yo en ese momento estaba listo para ser profesor y empecé a mirar y era lo que siempre me hacía ilusión. Pero los laburos que yo conseguí eran para hacer lo mismo que había hecho en el último laburo. Que es como pasa siempre en la vida. La gente te contrata para hacer lo que ya hiciste. Exacto. Y a mí lo que siempre me gustaba era como cambiar. Yo cambié de química física a biología. Entonces me apareció de la nada, acá yo vivía acá en la zona de San Francisco, por un amigo de un amigo, termino yendo a esta empresa Planet que está arrancando. Es un laboratorio chiquitito, con 40 personas, que era chico en ese momento.
Claro, fuiste uno de los primeros 40.
Claro, una empresa aeroespacial arrancando y yo voy ahí a visitar la empresa con un pibe. Me quedo charlando y una cosa lleva a la otra. Al día siguiente volví, di una charla de seminario y se convirtió en una entrevista. Y al final del día ya me dijeron, bueno, ¿querés venir o no? Y al día siguiente me hicieron una oferta. Entonces en ese momento se me presentó la decisión de dejar el mundo académico o no. Y dije, y bueno, esto era más divertido, más interesante. Entonces agarré el laburo. Entonces esa fue la transición. Y las entrevistas que me hicieron fueron entrevistas donde yo pasé una tarde completa, casi un día completo, donde me preguntaron todo tipo de preguntas básicas. De nuevo, en la industria, ¿cómo resolver problemas prácticos ahora en el ámbito aeroespacial? Claro. ¿Cómo diseñas una puerta para que se abra la tapa de la cámara? ¿Cuáles son las relaciones básicas entre el tamaño de una antena y la distancia del satélite a la Tierra? Fue como volver a un problema general de solución de problemas, solucionar problemas muy rápidos de manera ágil y después iterarlos. Entonces, cosas que yo venía haciendo sin saber cómo las hacía antes, caí en un lugar donde había una tradición de ingeniería de lo que llaman el agile, que es la ingeniería ágil de prototipado e iteración, que yo no lo había visto de manera formal, que viene del mundo aeroespacial. Un montón de la tradición agile viene originalmente, claro, viene el programa de Apolo. Fueron las técnicas que se desarrollaron para hacer el project management de las primeras misiones espaciales. Entonces, eso después bufó al mundo de software. Pero yo caí en un lugar aeroespacial donde estábamos combinando técnicas de management de software para construir hardware. Y eso, para eso necesitas generalistas, un equipo liderado generalmente por generalistas. Nunca tenés un especialista en esos equipos. Son equipos siempre de construir algo trucho, lo armas rápido, funciona, porque necesitas fallar lo más rápido posible.
Claro, y eso hasta para construir satélites.
Claro.
Satélites más barato, más chiquito posible, probar cosas.
Claro, exacto.
Interesante.
Ese es el camino.
Esos primeros días de Planet, de estar ahí en un laboratorio, me dijiste que estaban. ¿Qué aire se respiraba? Estaban, me imagino, muy, digamos, estimulante, ¿no?
Ah, completamente. Era un. Todo el mundo laburaba todo el tiempo.
Claro.
Mucha conexión entre el aspecto social y el laburo. Entonces tenés ciertas, obviamente, bandas de edades en el
Claro.
equipo. Un equipo de gente muy piola, muy inteligente y todos muy, ¿cómo te puedo decir? Motivados y. Como así, como
Sí,
borrachos de
súper.
hiperestimulado, porque está, cada problema que tenés que resolver es un problema divertido. Todos los
Claro.
problemas son divertidos. ¿Cómo se abren los paneles solares? ¿Cómo haces los ensayos de los paneles solares? ¿Cómo probás que no se va a romper en el cohete? Cada problema que tenés que resolver es un problema divertido, que resulta en un cuerpo de trabajo interesante, novedoso, y cuando lo conectas todo estás en el espacio, que es una cosa increíble. Entonces, todo, el hardware, el software, el testeo, las bases de datos, todos los detalles se vuelven divertidos cuando el proyecto es poner algo en el espacio.
Claro,
Hasta el problema más aburrido es un problema interesante. Y eso es lo que, por eso mucha gente quiere laburar en eso. Es como es la cocaína, si querés, de la industria, digamos. Porque cualquier laburo, aún lo más trucho, es divertido. Entonces,
tema
sí.
título del episodio.
Pero esa es la idea. Entonces, muy estimulante, gente muy capaz y eran equipos de generalistas. Todos podían arrancar de cero y terminar las cosas. No había, viste, te escribo el software, pero no te puedo hacer el hardware.
Claro, no, a
Este,
resolver entero, de
te,
punta a
todo,
punta.
todo. O sea, desde
Claro.
hacer el café hasta. Entonces, es un equipo de generalistas, muy divertido. Entonces, yo me encontré con gente parecida a mí. Gente
Claro.
que decía, vos los arrancaban con ingeniería mecánica y cuando terminaban y se trababan, te hacían una plaqueta. Cuando terminaban la plaqueta se escribía en el driver y cuando escribían en el driver armaban la base de datos. Tipo,
Impresionante.
todo, todo, no, haces todo. Y lo haces todo trucho, porque es toda gente joven, no
Sí.
eran expertos. Se hace todo más o menos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que importa es terminar las cosas.
Claro.
No importa si es perfecto. Es algo terminado, vale mil cosas empezadas y no terminadas. Entonces es una cultura de terminar cosas.
Bien.
Y
Y
terminarlas a tiempo.
esto, no, bueno, claro, exactamente. Esto es interesante más aún porque uno ahora ve, bueno, que hay varias compañías de esto que se llaman New Space, que tienen satélites, nanosatélites, picosatélites, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese momento Planet era uno de los primeros que quería cambiar este modelo de hacer satélites más baratos, más satélites y más frecuencia de imágenes, ¿verdad? Como que también era disruptivo lo que estaban haciendo en términos del modelo de negocio. ¿Eso crees que está relacionado con esa idea agile y ese desarrollo? Es decir, bueno, mandamos un satélite chiquito y probamos la cámara, probamos la antena. Después mandamos otro y probamos otra cosa. ¿Está conectada esa cultura agile con lo de Planet y el éxito que tuvieron, crees? Para poder disrumpir el
Claramente.
modelo de negocio. Okay.
Yo no creo que es el modelo de negocio. El modelo de negocio es una cosa que nunca supimos muy bien. Siempre
Okay.
arrancamos y el modelo de negocio mismo se iteraba constantemente. Cada 2 o 3 meses se cambia. Entonces este no es un proceso donde vos arrancas con requerimientos. Yo cuando estaba en la universidad tomé una clase de química industrial y la mitad de la clase era hacer modelos económicos para cómo armar una refinería. Entonces vos arrancabas con una ecuación. ¿Cuánta plata te costaba? Y después hacías el plan y qué sé yo. Esto no es, no vas de requerimientos a ejecución. La
Bien.
idea acá, vos ejecutas e iteras. Es un extremo de las culturas de management, de ingeniería. No es lo mejor en realidad. Pero es algo que en ciertas esferas del mundo de software es muy eficiente, especialmente para hacer todo el tema de software ¿cómo te puse? De consumo, si querés. Una aplicación de
Claro.
teléfono. Son cosas donde vos tenés que. Es muy fácil iterar una primera cosa, mostrarla, aunque no funcione bien, y después la haces que funcione bien, que escale, qué sé yo. La idea es que tenés que responder, tenés que establecer cuál es la lógica de negocio muy temprano. Nosotros cuando arrancamos era un equipo que tenía una misión medioambiental, que era sacar una foto de la Tierra todos los días. No teníamos ni idea de cómo se iba a pagar. Se sospechaba que vendiendo las imágenes esto iba a arrancar muchos negocios y se iba a poder hacer plata. Pero la idea eran inversores que eran inversores que invertían en el mundo aeroespacial por un tema de prestigio, porque es una industria boutique donde todo el mundo quiere haber
Claro.
invertido en eso. Y con un equipo técnico que soñaban ejecutar una misión aeroespacial de una manera diferente, no la manera tradicional. Entonces,
Exacto.
y la única manera de hacerlo era trucho, barato, ágil. Es
Perfecto.
la única manera de hacerlo. Entonces son decisiones de necesidad, si querés. Eran un equipo de extranjeros, donde la mayoría probablemente en los primeros años eran extranjeros, o la mitad. Y entonces, ¿qué pasa? Es un equipo de gente que en muchas situaciones tenía las puertas cerradas al mundo aeroespacial tradicional, donde tenés que ser ciudadano de ciertos países que tienen acceso, por temas de seguridad, a la tecnología aeroespacial.
Claro, es un tema de seguridad, ¿no?
Para claro, no, claro. Entonces no podés... entonces un equipo... esto es una empresa fundada por extranjeros. Son tres, dos extranjeros y uno americano. Donde se abrió la puerta a todos los que eran internacionales que querían abrir a trabajar en el mundo aeroespacial y que no podían conseguir trabajos en Boeing, en Airbus o cualquiera de los lugares donde te van a requerir temas de seguridad, ciudadanía de ciertos países y qué sé yo. Entonces fue un lugar donde... de pronto teníamos todo el talento del resto del mundo disponible que querían venir a laburar. Entonces se concentró mucho talento internacional en la empresa. Ese era otro aspecto.
Muy interesante. Y un poco yendo a este comienzo en Planet, digamos, con el paso de los años, fueron saliendo más empresas con la misma, entiendo yo, lógica de desarrollo, tanto para lo que es radar, otras imágenes, otras empresas de observación de la Tierra. ¿Crees que ese modelo de Planet sembró una semilla que luego varias empresas fueron tomando? Ya sea, no sé, empresas de SAR como Capella Space, Umbra, etcétera, que van por ese lado. Satélites chicos, buena revisita y tecnología en lo que es radar.
Mira, nosotros somos parte de un camino en la industria. No somos los primeros, ni vamos a ser los últimos. La empresa... hay empresas que empezaron a experimentar con eso. Hay una empresa en Inglaterra que se llama Surrey Space Systems. Esa empresa es la empresa que arrancó en realidad la filosofía de satélites construidos con partes que no son diseñadas para usos espaciales. Hay varios conceptos acá. Conceptos de hardware, conceptos de management. Entonces, hay un concepto en base a hardware que es no construís el satélite con partes que son resistentes a radiación o resistentes mecánicamente al cohete. Vos armás con lo que encontrás, lo mandás y ves que funciona. Esa filosofía no la arrancamos nosotros. Es una filosofía que la arrancó Surrey. Ellos están asociados con la Universidad de Surrey, tienen un programa aeroespacial y por razones de nueva economía, que es poder mandar cosas al espacio baratas con los chicos de la universidad y qué sé yo, armaron un programa para construir satélites. Entonces empezaron a mandar satélites, no eran satélites de imágenes, eran satélites, creo que de comunicaciones, prototipos. Y esa empresa se convirtió en líder en el mundo barato de los satélites. En el término de las misiones, la otra compañía que nosotros compramos, pero que arrancó, qué sé yo, 6, 7, 8 años antes o más, 2008, 2007, era RapidEye. RapidEye, sí. Agarraron y dijeron, usemos la filosofía de Surrey, diseñemos una misión para mirar a la Tierra todos los días, no a la vez, pero se podés acceder a toda la Tierra, y construyámosla en vez de un satélite grande, muchos satélites dispersados. En el caso de ellos eran creo que 5. Ponele. Eso te daba acceso diario a toda la Tierra con satélites que se orientaban para sacar las fotos. Entonces vos sacabas en un lugar, pero no podías sacar en otro. Entonces tenías como que elegir. Pero tenías acceso diario a todo el planeta. Y después... hubo otra empresa que arrancó al mismo tiempo que nosotros, que era Skybox, que es una empresa parecida, una misión de 21 satélites de alta resolución, también orientados, acceso diario, de nuevo tratando, pero ellos construyeron satélites caros y grandes. Nosotros fuimos los primeros que decidimos llevar el concepto de lo que se llama desagregación de la medición al extremo, que es agarrar lo que hubiese sido un satélite gigante y construir 150 satélites chiquitos que generan una imagen virtual equivalente. Esa fue la gran contribución de Planet, que es monitoreo diario persistente. Y para hacer ese monitoreo diario persistente es hacer lo que se llama monitoreo distribuido, que es distribuir las plataformas de una manera muy muy granular hasta que terminas con un satélite chiquito, que es del tamaño de una caja de zapatos. Y el gran desafío era cómo construís mediciones que parecen las mediciones del sistema grande, que es del tamaño de un colectivo, pero con un satélite chiquito. Ese es el desafío que mi equipo trabajó, que es como reducir el tamaño de la cámara para que produzca imágenes que se parecen a la cámara del satélite, que es del tamaño de un colectivo.
Es como decir que se parecen, estás hablando de software que ayudaba a que se parezcan, o también era trabajar sobre la cámara en sí misma y el payload dentro del satélite.
Todo, todo, todo. Nosotros teníamos nuestro equipo, de nuevo, de principio a fin, sistema completo. Bien. Telescopio, cámara, el vidrio, los filtros, las plaquetas, el software que corre en la cámara, que es un firmware, el código que corre en las, lo que se llaman FPGAs, que son procesadores reprogramables, todo el software. Es una cadena de software y de hardware que empieza en el espacio y termina en cuando los clientes miran una película de lo que está ocurriendo en la Tierra. Es todo. Calibración, el diseño para que sea interoperable y parecido a los otros satélites, las propiedades físicas, las longitudes de onda, los colores, la resolución.
¿Y ahí tu equipo cómo estaba conformado? ¿Qué tipo de generalistas tenían? ¿De dónde venían?
No venían del mundo aeroespacial. Muy pocos. Había un chico de óptica que era mexicano, que era óptico, que venía de Surrey. Después el resto del equipo era un equipo de generalistas que venían de todo tipo de industrias. Teníamos gente que venía del mundo de logística, ingenieros de software, gente que venía del tema de satélites de comunicaciones o de ingenieros eléctricos que trabajaban en comunicaciones terrenas. Teníamos muchos chicos graduados de la universidad saliendo con títulos de ingeniería o computer science. Un equipo completamente distribuido. Había algunos geógrafos, había uno argentino. De todo un poco, un equipo generalista donde estaban los equipos más o menos distribuidos alrededor de los problemas que había que resolver, pero cada equipo era autosuficiente, podían escribir software, entendían el dominio o el tema sobre el que trabajaban y eran responsables de una función de negocio, digamos, que es la calidad de las imágenes,
claro.
La construcción de los satélites y la fabricación, la operación de las cámaras, la calibración de las imágenes. Todo eso son funciones de negocio.
Claro, todas cosas puntuales.
Son cosas puntuales y vos podés organizar el equipo de acuerdo para que tengan autonomía de ejecución y de diseño.
Claro, o sea, ya es un diseño del management de cómo diseñar los equipos para que eso suceda.
Es todo, es lo más importante. Lo más importante es diseñar. Lo más importante del laburo no es lo técnico. Es la organización de los equipos y el sistema de gobierno, si querés, de cómo se toman las decisiones. Eso es lo más importante. Es más importante que el resto. Es la cultura. Es todo cultura. Es un sistema de valores. Y esos sistemas de valores son valores de ingeniería. Son valores profesionales. Y son los que te abren la puerta a tener velocidad de ejecución. Porque la mayoría... Claro.
Los cuellos de botella se empiezan a ver ahí y son muy profundos a veces, están en el diseño de la compañía y son difíciles de resolver. Un poco yendo de ahí, o sea, vos actualmente estás en Indigo como Head de Remote Sensing, Indigo es una empresa de agricultura, pero antes, el término de Analysis Ready Data, que es en castellano sería como datos listos para usar o algo, datos listos para analizar, mejor dicho, ¿eso comenzaste a trabajarlo y a liderarlo desde Planet o posteriormente?
No, eso fue un tema que arrancamos en Planet. Uno de los temas que es un gran desafío para todas las industrias, no tiene nada que ver con los satélites, es en general el tema de la interoperabilidad de los datos. Y uno de los grandes cambios de la economía es que la mayoría de las actividades económicas de valor agregado son actividades donde se enriquece el valor de los datos. Entonces, siempre vas a tener que hacer siempre vas a tener que crear productos que van a ser la fusión de diferentes fuentes de datos y vas a tener que hacer inferencia para generar nuevos productos. Entonces, a medida que vas agregando información, vas combinando datos con hipótesis y preguntas que vas haciendo y vas generando de manera automática respuestas a esas preguntas. Entonces, eso es lo que la gente llama datos como servicios, o en inglés es data as a service. Exacto. Y eso es un estadio muy tardío de la industria, que está construido sobre agile, mecanismos ágiles de management construidos sobre el tema de software as a service, software como servicio. Lo último que viene arriba es esos datos. Entonces, ¿qué necesitas para eso? Necesitas que los datos sean, necesitas entender el mecanismo como que usas para combinar evidencia. Y en el tema satelital, tenés que combinar a veces imágenes de muchas fuentes y, ¿cómo te puedo decir? Tenés que tener mecanismos de combinación, de fusión. ¿Qué significa eso? Tenés que tener, por ejemplo, dos imágenes del mismo lugar y sacás un promedio. Entonces te da una imagen mejor. O agarrás imágenes del mismo lugar con diferentes satélites de diferentes días. Entonces ahora tenés un juego de datos con más frecuencia temporal. O tenés juegos de datos que son ortogonales, diferentes. Puedes tener un satélite que te dice la temperatura, un satélite que te dice la reflectancia. Cosas diferentes. O tenés situaciones donde tenés un satélite que te dice la reflectancia, el color de un material, de una granja. Y hay un día que está nublado, pero tenés un satélite de radar que puede ver a través de las nubes. Entonces ahora vas a combinar. Entonces tenés lo que en inglés se llaman gap filling, que es como es poder trabajar con las interrupciones en los datos. Entonces todos esos mecanismos a nivel básico de observación son los mecanismos que vos te permiten generar datos sobre los cuales vos puedes hacer inferencia sin tener que modelar el momento de la observación. Entonces, el trabajo de la mayoría de la gente que hace data science generalmente se pierde tratando de manera empírica modelar el momento de la observación. ¿Por qué? Porque tenés montones de datos de diferentes fuentes y los tenés que combinar y después hacer inferencia. ¿Cuál es el problema? Que cuando tenés que empezar a hacer inferencia, empezás a detectar la varianza que está contribuida por las diferentes fuentes de datos.
Claro, entonces,
es una contaminación. Entonces, lo que nosotros propusimos es que hay que generar una imagen virtual de un satélite que no existe y ese dato y esos datos están limpios y están listos para ser usados y no contienen fuentes de varianza que están asociadas con el momento de la observación. Calibración radiométrica, calibración geométrica, uniformidad de resolución. Si vos combinás, querés hacer change detection entre una imagen que es de alta resolución y una que es de menos resolución, no podés restar las imágenes porque lo que vas a ver es una imagen que es artificial, que es en realidad una imagen de una porción del espectro de frecuencia de las otras imágenes, no es una imagen de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Tenés una situación donde perdés la mayoría del tiempo tratando de modelar el proceso de la observación, que como data scientist no lo entendés porque no construiste los instrumentos ni no es tu dominio.
Exactamente.
Entonces lo que dijimos es, acá hay que hacer una iniciativa que simplemente fue un workshop que arrancamos con toda la industria desde el punto de vista comercial, que es cómo juntarnos y entender cómo se trabaja de principio a fin en la práctica y de ahí poder extraer iniciativas a veces internas en las empresas y externas, para empezar a asegurarse de que los datos sean interoperables y que escribamos el software, los pipelines, todo para que todo esto sea, para el proceso de combinar los datos sea fácil. Y ese es el tema general del workshop. Y uno de los temas que nosotros trabajamos mucho en Planet. ¿Por qué? Porque nuestra observación es una observación desagregada y distribuida. Entonces nosotros tenemos un problema de producto. Había que proveerle a los clientes un mecanismo para reagregar en una sola imagen una observación que nosotros habíamos desagregado por razones de ingeniería, no por razones de producto. Nosotros agarramos. Entonces, uno de los principales problemas del producto es cuando vos tomas decisiones de ingeniería y después no las destomas. Uno que toma la decisión, pero cuando le llega al cliente, esa decisión tiene que desaparecer. No sé, el cliente no tiene que saber. Entonces, yo siempre, cuando empecé a diseñar los payloads, inmediatamente empecé a trabajar en Sensor Fusion y en ARD. Porque había que, si vamos a romper la constelación en 150 satélites, tenemos que proveer un mecanismo para reagregar eso en una imagen en la cual el cliente no tenga que saber que usamos 150 satélites.
Exacto, el cliente quiere una imagen y ya.
Claro, pero tenés que diseñar el producto con el hardware y con el software junto. ¿Por qué? Porque hay decisiones de hardware, decisiones del dispositivo, de la cámara, que te pueden prever la fusión o hacértela más fácil, más difícil o más cara. Entonces, la filosofía general, de nuevo, va al tema de ingeniería de sistemas, que es diseñar, es un equipo de producto que diseña de principio a fin la cadena completa. Esa es la idea. Es de la cuna a la tumba, como dicen en inglés.
Sí.
Cradle to grave. Y así es como terminamos en el, terminé ese tema que me pareció muy interesante y me llevó más o menos terminar donde estoy ahora.
Excelente, ahí está, me diste el pie exacto para donde estás ahora. Es Indigo, es una empresa de agricultura y vos sos, tu rol es Head de Remote Sensing. Chiquitito, básicamente entiendo que bueno, venís con todo el background de, que encontraste en Planet. La idea es ahora llevar todas esas decisiones al agro, pero entiendo que Indigo no tiene satélites como Planet, sino que tiene datos. Es más una compañía de data.
Sí. Nosotros estamos, yo trabajé en, siempre en lo que es la producción de datos y llevarlos prácticamente hasta datos que están limpios y uno está empezando como a reducir y preparar para que sean analizados. Pero siempre nos faltaba esa información sobre la aplicación. Entonces nosotros llevamos el tema lo más lejos que lo pudimos en plan. Entonces yo llegué a un momento donde, bueno, ya no hay nada más que hacer. Uno puede hablar con clientes. Entonces yo lo que quería, quería ver, y me dio mucha curiosidad en este laburo, la razón por la cual lo agarré, es cómo se usan los datos. ¿Qué se ve del otro lado? ¿Cómo se ve esto si uno es un comprador de datos y no un vendedor? Porque son también son mentalidades diferentes.
Claro, exacto.
Entonces yo tenía teníamos un área de ejecución que arrancaba en el diseño de una misión y terminaba en datos fusionados, una película. Y quizás unos datos de alto nivel. Qué sé yo, encontrar dónde estaba una granja, ponele, o calcular un índice de vegetación. Y ahora estoy en un laburo donde ahora mi laburo arranca, se solapa y arranca en la calibración y la fusión y termina profundamente en el modelado de una granja. La detección de agricultura regenerativa, siembra directa, todas estas cosas que uno está hablando ahora es cómo las detectas desde el espacio. Entonces son dos cadenas de eventos donde yo ahora tengo dos equipos que se superponen, uno o dos equipos que se superponen parecido con los equipos que tenía en Planet, y después dos equipos de data scientists que están haciendo ingeniería de software y data science y tratando de sacarle el jugo a diferentes fuentes de información. Entonces yo antes trabajaba en una sola fuente de información, que era el tema de monitoreo óptico. Ahora nosotros estamos del otro lado, donde ahora es un embudo invertido. Ahora agarramos muchos diferentes datos, datos de clima, de meteorológicos, química de suelo, geología, información que viene de las máquinas, de las cosechadoras. Claro, tenés montones. Toda esa información de, qué sé yo, de máquinas de John Deere, todo eso es un océano de datos que complementa el tema satelital. Entonces vos con eso lo pones. Y entonces yo ahora me estoy dando cuenta que la parte satelital es una parte nada más. No voy a decir una parte menor, pero es una parte que no es mayor. Claro, hay muchos otros datos. Entonces ahora yo entiendo por qué necesitábamos. Entonces me ayuda a entender, si en el futuro vuelvo a trabajar en misiones aeroespaciales, cuál es el lugar en la aplicación real de los datos satelitales. Y lo que te das cuenta es que es una parte pequeña y que no es suficiente.
O sea, que ahora estás haciendo fusión de datos, pero de otros sensores. En definitiva, es una idea parecida, pero bueno, algunos están en el espacio, otros están en el campo, otros están, digamos, clavados en el piso.
Es más que fusión, porque es lo que estamos haciendo, como es más aplicación, estamos haciendo más modelado de la granja. O con curvas de fenología. Estás modelando el proceso de la vegetación. Y estás modelando los eventos. Entonces estás haciendo. Lo que estamos haciendo en realidad es remote sensing con el modelado de la dinámica de un negocio en realidad. Estás modelando el negocio del que está ocurriendo, en el campo. Digamos, mi equipo es solo un equipo pequeño, una empresa muy grande, pero esa es la filosofía. Entonces es bien diferente que modelar la fusión, que es un proceso físico de observación. Estamos modelando un negocio. La granja es un negocio que estás modelando.
Estás modelando la naturaleza, que todavía es más complicado.
Claro, y modelas todo. Hay gente que modela hasta el tema de impuestos, de bienes raíces. Vos podés modelar una granja a un nivel bien complejo.
Es una decisión de impuestos, económica, de momentum.
Todo.
La decisión que toma el granjero cuando va a decidir si va a sembrar y qué siembra es muy compleja. No es
compleja, es cultural, la logística de los camiones, la distancia de los puertos, dónde hay vías, no hay vías, hay tren, el costo.
El campo es un laboratorio a cielo abierto.
Exacto.
Lo bueno y lo malo.
Exacto. Entonces es diferente y es interesante porque el mundo aeroespacial es un mundo muy controlado, claramente. Es difícil, pero una vez que medio desculas los trucos, es bien ingeniería y bien controlado. El mundo del campo es un mundo de economía, biología, política, cultura. Es otra cosa.
Interesante. Che, me quedan dos preguntas y pocos minutos, así que voy de lleno. Te hago una cortita y después la última que hago siempre es ¿qué sugerirías a alguien que se quiere meter en este mundo? Así que la anteúltima, digamos, es, yo te conocí por un posteo que hiciste en Medium hace unos años, 2 años creo, que decías que el negocio del satélite, vos no sabías si estaba roto o no, y que esté roto implicaba que solamente los gobiernos podían, digamos, sacarle jugo a los datos y no había, era difícil tener un uso comercial. Pasaron 2 años, ¿sigue pasando eso? ¿Cómo la ves?
Mira, es que es un tema muy controversial. Planet, la empresa en la que trabajaba, ahora van a hacer un IPO. Plata se hace. Ahora, mucha plata, poca plata, ¿es sostenible a lo largo del tiempo? Yo creo que esa es una pregunta que está muy abierta. Mi perspectiva es todavía que los datos satelitales son de naturaleza de infraestructura. ¿Qué significa? Que el valor va a oscilar muchísimo, pero los vas a necesitar siempre. Es como comprar seguros. Entonces, cuando tenés productos de ese tipo, lo que va a pasar es que va a haber oscilaciones. Va a haber por mucho tiempo situaciones donde tiene mucho valor, poco valor. Mucho valor, poco valor. Las empresas, algunas empresas van a poder sobrevivir eso. Pero siempre los vas a necesitar. Pero lo que no vas a estar es dispuesto a pagar lo mismo. Y esto es lo mismo cuando arrancaron las rutas y los autos se inventaron, era la misma situación. Las rutas eran privadas. Venía un tipo, compraba tierra, armaba una ruta y ponía un peaje, un puente. Y en un momento se decidió, mira, el Estado tiene que, por razones estratégicas, tiene que siempre haber rutas. ¿Por qué? Porque si no vas a tener solo rutas en un lugar y no en otro. Es como tener teléfonos. Es infraestructura. Entonces yo todavía mi sospecha es que podés tener empresas que existen en el espacio, siempre vas a tener una aplicación comercial, pero no le va, yo creo que no hay tanta plata. ¿Por qué? Porque no es la historia completa la imagen satelital. Siempre te falta 80% de otras cosas. ¿Cómo entrenás el machine learning? Lo más caro de los datos satelitales no es los datos satelitales. Son los juegos de datos que vas a usar para las anotaciones que vas a usar para calibrar.
Exacto.
Es una parte minoritaria. Entonces, ¿cuánto vas a pagar por eso? Entonces, ¿qué pasa? Es una pregunta abierta. Y creo que hay plata para hacer y se va a poder hacer. Pero creo que lo mejor para la sociedad es que estas cosas tengan una naturaleza de infraestructura económica, de alguna manera. Aunque las empresas lo provean. Para mí, claro, tiene que terminar gratis, disponible en todo el mundo. Y eso es lo que va a ayudar que las empresas sobrevivan, porque van a tener contratos estatales para proveer los datos en perpetuidad. Y tiene que haber competencia también en eso. Uh-huh. Pero sacarle jugo comercialmente de los satélites, además competís con los clientes que compran los datos.
Claro.
Canibalizas el mercado. Entonces hay un tema ahí. Si uno quiere un buen mercado donde la innovación esté en los lugares correctos, que son las aplicaciones, los datos tienen que ser infraestructura. Esa es mi opinión. Bien. Si uno quiere tener los incentivos en el lugar correcto. Si no, vas a tener los incentivos en la producción de datos y los datos van a estar siempre inutilizados.
Claro.
Porque lo más caro es desarrollar los productos. Claro. No es mandar las cosas al espacio.
Totalmente. Y te hago la última y con esto cerramos, que sé que tenés que ir para una reunión. Una persona que está en Latinoamérica, supongamos Argentina, que es quizá donde más conoces, y quiere arrancar, le copó todo lo que dijiste recién, de las cámaras, los datos, un montón de cosas que fuiste comentando en tu experiencia. ¿Dónde crees que habría que arrancar? ¿En qué partecita de toda la cadena de producción satelital, de los datos y las aplicaciones, dónde crees que es lo más relevante para alguien que quiera arrancar ahora? Quizá de acá, y donde de acá el futuro explote, ¿no? ¿Dónde crees que está eso?
Mira, depende de la edad de la persona y dónde estás profesionalmente. Yo creo que es un camino no largo. Lo importante es tener una actitud de querer aprender cosas nuevas. Bien. ¿Qué se hace? Depende de la época. Hay cosas, acá hay que tener habilidades que se puedan vender para conseguir los laburos y estar en los lugares correctos en el momento correcto. Un tema de oportunidad y de suerte. Uh-huh. Y eso cambia con el tiempo. Yo estaba en una época donde el diseño instrumental y generalista de hardware y software conjunto era una cosa cool, estaba bueno. Hoy software es una cosa que es muy importante. Entonces, tener una formación muy sólida, en mi opinión, para este campo, en términos de software, ingeniería eléctrica, son las dos cosas que yo combinaría, si querés. Bien. Eso te abre todas las puertas. Porque ingeniería eléctrica te permite entender el modelado de los sistemas físicos, modelado de señales, todas las cosas que no aprendes como ingeniero de software. Y la ingeniería de software te da una puerta a la lógica de negocios en la práctica, en muchos laburos. Entonces, ¿qué haría yo? Yo haría una especie de, en Argentina, licenciatura en ingeniería eléctrica con un gran énfasis en software, por ejemplo. Y ahí tenés, ahí haces lo que se te canta. La geografía la vas a aprender. Sí. El remote sensing lo aprendes. Lo que no vas a aprender son las cosas difíciles para las cuales hay que estudiar y que te duelen. Y esas las cosas las haces temprano. No las vas a hacer de viejo. No. Entonces, hay que hacer lo difícil primero. Lo difícil es lo básico. Y las cosas básicas que hoy abren puertas, en mi opinión, es la ingeniería eléctrica y la computación. Que eso te va a abrir puertas a la robótica, a temas de arquitectura, a la inteligencia artificial y qué sé yo.
Muy interesante. O sea, el centro sería la parte eléctrica y el software un complemento y no al revés.
Yo eso es... Depende de cada uno. Es una cuestión de gusto. A la gente le va bien cuando hace lo que le gusta. Yo he tenido chicos en el equipo que eran... no tenían ni título universitario y claro. se aprendieron todo de cero en el laburo. Entonces, el tema es estar en un camino de crecimiento y aprendizaje. Y tener curiosidad y reaccionar rápido, pero estar preparado. Si estás preparado, tenés suerte. ¿Por qué? Porque estás preparado. Te cae algo y lo puedes agarrar. Si te cae algo y no lo puedes agarrar, estás cagado.
Se te pasó el tren.
Sí. Entonces, en Argentina hay una oportunidad única que no la tiene la mayoría del mundo, que es que hay muy buena universidad gratis.
Exacto.
Entonces, en Argentina es una pena no estudiar, en mi opinión. Es una pena, porque vale guita. Es medio millón de dólares que estás tirando a la basura de valor profesional global por no tomar esa oportunidad. Entonces, en Argentina, depende de las biografías de cada uno, en la India será diferente. En Argentina, al pedo agarrar un laburo temprano y no haber estudiado. ¿Por qué? Porque después no vas a volver a estudiar y te va a dar una ventaja para toda la vida. Si me preguntas.
No, muy buen punto y bueno... Con esta frase cerramos, que sé que tenés que irte, así que te agradezco un montón, me dejaste un montón de frases para seguir pensando y creo para hacer episodios enteros sobre temas puntuales, así que probablemente te vuelva a molestar en el futuro.
Dale,
muchísimo el tiempo y muchas gracias.
Cuando quieras, Federico, un gusto. Hablemos pronto.
Habrán notado que más allá de la disciplina en la que Ignacio se haya desempeñado, hay un patrón común en la manera de encarar los problemas. Este modus operandi lo lleva a tener un conocimiento profundo acerca de cómo funciona el dominio en el que está trabajando, pero sin perder la capacidad de poder resolver de punta a punta el problema que se le presente. En particular, esta metodología aplicada al contexto de Planet Labs me parece fascinante. Debe haber sido muy estimulante estar en ese ambiente de trabajo en esos momentos. Los invito a seguir a Ignacio en las redes y a estar atento a las publicaciones que hace. De esta manera me voy despidiendo. Espero que no hayan disfrutado tanto como yo. Les agradezco por haberme acompañado. Me pueden seguir en Twitter como Federico Bailé. Los espero en 2 semanas en un nuevo episodio de Perlata Madastra. Muchas gracias.
Esto fue un nuevo episodio de Perlatam Ad Astra, un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano. En la realización y producción estuvo Federico Bailé, mientras que en la edición estuvo Lautaro Guiñazú. Los invitamos a escucharnos cada 15 días en Spotify, Apple Podcasts y las plataformas habituales.